usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
En Radio Martí llegamos a los titulares. Familiares de uno de los manifestantes de la calle Obispo aseguran que se han cometido violaciones a la Constitución cubana en su caso. En Washington critican duramente los juicios sumarios en Cuba para encarcelar a los ciudadanos que protestaron el 11 de julio. Human Rights Watch exige la liberación de Ruiz Robles, preso desde diciembre por reclamar libertad en una calle habanera. Desde la isla, ciudadanos se quejan del incremento de apagones y la falta de agua en medio de la pandemia del COVID-19. Y el régimen de Daniel Ortega llama a consulta a varios embajadores mientras se contabilizan 32 opositores detenidos en los últimos 2 meses. Hasta aquí los titulares.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos amigos, quien les habla, Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, les envía un saludo fraternal y el deseo de que disfruten de este nuevo programa de La Cuba que perdura. Como recordarán, en el programa anterior relatábamos los hechos relacionados con el que se llamó Plan Fernandina, que fue, de todos los esfuerzos que se hicieron hasta ese momento por liberar a Cuba de España, el más costoso, el que más tiempo en prepararse tomó, el que más personas estuvieron involucradas y el más doloroso de los fracasos, precisamente por todo ese esfuerzo que se hizo. Haciendo un resumen bien breve del programa anterior, recordemos que José Martí había preparado todo en el máximo secreto. Había viajado al puerto de Fernandina, en el norte de la Florida, en 2 oportunidades, a casi un año de separación entre esas 2 visitas. En ese puerto tenía un aliado, un norteamericano de 34 años de edad, llamado Nathaniel Bennett Boden, dueño de uno de los negocios más prósperos del lugar, que era un almacén con muelle donde anclaban barcos de gran capacidad, ya que su negocio era la exportación de maderas y fosfato. En diciembre de 1894, Borden, siguiendo las instrucciones de Martí, viajó a Nueva York para contratar 3 embarcaciones. La primera fue un vapor llamado La Gonda. Además, contrató a un capitán y a la tripulación para este barco en la zona de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Poco después, contrató otro barco, el Amadis, y este estaba situado bien lejos, en el estado de Maine. Finalmente, contrató un tercer barco en Boston, llamado el Baracoa. Los primeros 2 barcos los contrató a nombre de D.E. Mantell, que no era otro que José Martí. El tercero, a nombre de un nombre ficticio, Abe Moraes, supuestamente residente de Tampa, en la Florida. La idea era que en un barco viajarían Martí, Mayía Rodríguez y Enrique Collazo a Santo Domingo, donde recogerían a Máximo Gómez y un gran grupo de cubanos y desembarcarían por Camagüey. El segundo barco, donde iría Patricio Corona a recoger a los hermanos José y Antonio Maceo, junto con Flor Colombet en Costa Rica, se dirigiría hacia la provincia de Oriente. Y el tercer barco, donde viajaría Serafín Sánchez y Carlos Roloff, contaría con unos 150 hombres, entre ellos tabaqueros de Cayo Hueso, Tampa y Jacksonville, y su destino era la provincia de Las Villas. Los capitanes de los dos primeros barcos se conocían entre sí y entraron en sospechas porque un mismo D.E. Mantell había contratado los dos barcos al mismo tiempo y con la misma razón, la de pasear por el Caribe. En La Gonda, saliendo de Nueva York, debería parar en Fernandina para recoger una carga no especificada. Estas eran las armas que ya se encontraban en el almacén de borde. De ahí partir a un lugar que tampoco le especificaron al capitán y recoger unos trabajadores. El lugar era Santo Domingo y los trabajadores, Máximo Gómez, con 300 patriotas que iban a pelear a Cuba. Nathaniel Borden le dijo al capitán de la Madis que viajara al puerto de Savannah en Georgia y que le avisara cuando llegara que él estaría en Fernandina y desde allí le daría las instrucciones. Entre los estibadores del puerto de Nueva York empezaron a circular rumores. Hacía un mes que había salido un barco con armas y ahora salían estos barcos y estaban todos estos rumores. Un periodista se mete en el asunto y publicó la información. El jefe de aduana de Fernandina fue avisado y detuvo a La Gonda por órdenes superiores y descubrió parte del armamento que ya había sido subido a bordo. Mientras todo esto ocurría, Martí todavía estaba en Nueva York ultimando los preparativos finales. Un periódico en Jacksonville publica que las armas iban para Cuba. Al otro día, otro periódico en Savannah, Georgia, publica que José Martí es el organizador de todo. Y hasta aquí había llegado en el programa anterior. Entonces, seguimos. El 13 de enero, el Baracoa, que había salido de Boston 6 días antes, llega al puerto de Fernandina, donde es inspeccionado minuciosamente y las autoridades no encuentran nada fuera de la ley. Pero su capitán, ajeno a todo y alarmado por el registro tan minucioso que le hicieron, envía un cable a Tampa al señor Moraes, que por supuesto no existe. Entonces, sospechando, le dice a Borden que él, el capitán, tiene que revisar todo el cargamento que traigan a bordo. Esa mañana, Patricio Corona y Manuel Mantilla, hijo de Carmen Mantilla, que también estaba involucrado en este plan, acompañados por un agente de aduana, salieron de Fernandina hacia Jacksonville con la excusa de arreglar la situación y que regresarían al otro día. Pero lo que hicieron fue esconderse en casa de Joseph Wau, un cubano dueño de una fábrica de tabacos en Jacksonville. Por cierto, este tercer refugio se los facilitó un joven llamado Charlie Hernández, cuyo padre había perdido toda su fortuna durante la guerra de los 10 años y se había ganado la confianza de José Martí. 2 días más tarde, Corona y Mantilla tomaron un tren hacia Nueva York. La casa de Wau estuvo vigilada por agentes federales, pero ya los fugitivos se habían ido. En esta situación, un periodista se acercó a un grupo de cubanos que hablaban sobre este tema en una esquina en el pueblo de Fernandina y empezaron a alardearle que a pesar de todo, los patriotas todavía tenían $500,000 para armar 50,000 hombres y seguir la lucha, que les habrían quitado un barco, pero que había otros habían salido y otros saldrían más adelante. Y así por el estilo, hicieron alardes de todo tipo que en aquel momento no ayudaban en lo absoluto a la causa. Mientras, Martí se traslada a Jacksonville y se hospeda en un hotel bajo un nombre ficticio. Cita entonces a una reunión a Enrique Collazo, Mayía Rodríguez, Enrique Loinás del Castillo, Tomás Collazo y López de Queralta. Martí culpaba a este último por su imprudencia de dar a conocer su nombre y los planes a un agente de alquiler de barcos que no era confiable. Martín mandó entonces un cable a Gonzalo de Quesada, Nueva York, para que le trajera los últimos $1,500 que quedaban en los fondos del Partido Revolucionario Cubano, y a su amigo, abogado del partido, Horacio Rubens, que fuera a Fernandina, se informara de la situación y aconsejara qué debían hacer. Rubens era un joven judío americano de 25 años de edad, compañero de clase de Gonzalo de Quesada en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ese mismo día, el capitán de la Gonda se apareció en la oficina del jefe de aduana de Fernandina y le dijo que tenía una confesión que hacer, pero quería que Nathaniel Borden estuviera presente. Y así, frente a él, declaró que había visto echar por la borda varias cajas de cargamento con armas. Borden entonces aceptó la responsabilidad. El jefe de la aduana pidió entonces que un agente especial del Departamento del Tesoro fuera a Fernandina. Este, cuando supo que Corona y Mantilla habían salido de Fernandina, los mandó a arrestar. Pero ya ellos habían ido para Nueva York. Al día siguiente, 14 de enero, el periódico Florida Times de Jacksonville publicó que el líder José Martí había visitado esa ciudad y cada ciudad del país donde había una sociedad o club cubano, y en todas ellas había hecho discursos para animar el patriotismo de todos los cubanos, y eso levantó sospechas de que las armas encontradas en el Lagonda estaban destinadas para los patriotas cubanos. Mientras en Nueva York, el periódico New York Herald publicaba un artículo implicando a Martí en los sucesos de Fernandina, y el periódico World, también de Nueva York, publicó un dibujo de Martí diciendo que él era el misterioso D.E. Mantell. Ese mismo día, el jefe de aduana y el agente especial del Departamento del Tesoro fueron a las oficinas de Borden y le pidieron a un empleado las llaves del almacén. Al negarse el empleado, llamaron a Borden y él les dio la excusa de que iría más tarde, y cuando llegó, venía acompañado de un abogado de la firma de más prestigio de Fernandina. La compañía se llamaba la oficina de abogados Baker y Drew. Al registrar el almacén, había allí 140 grandes cajones que contenían 27 cajas de rifle, 100 eran de la marca Winchester y 200 marca Remington, 9 cajas de detonantes, 5 cajas de revólveres marca Colt y muchos otros artículos como mochilas, cantimploras, machetes, etc. Nathaniel Borden se hizo sorprendido de que tuviera tantas armas allí en su almacén. Como el Lagonda ya había sido cargado, el jefe de aduana pensó que estas armas estaban destinadas para el recién llegado Baracoa y pidió instrucciones sobre qué hacer con ese barco. La cosa llegó hasta el secretario de Estado de los Estados Unidos, quien declaró que con la información que tenían no había razón para detenerlo. El fiscal general en Jacksonville en ese momento se hizo cargo del caso. Mientras, el dueño del otro barco, el Amadis, que había salido de Boston camino hacia Fernandina, le envió un cable a Borden diciéndole que el barco se encontraba en Carolina del Norte e iba en camino de Fernandina. Borden le respondió que como él no había podido comunicarse con el señor Mantell ni sabía dónde estaba, mejor que cancelara el contrato y regresara el barco a su puerto. Pero el barco ya estaba en la mira de las autoridades federales de los Estados Unidos, que lo obligaron a ir a Savannah, en Georgia, donde fue registrado totalmente y no encontraron sino carbón para su caldera. Por todas partes se rumoraba que ese barco estaba destinado a recoger cientos de patriotas en Costa Rica y llevarlos a Cuba para comenzar la guerra, mientras que los cubanos allí en Costa Rica confirmaban efectivamente que se trataba de una expedición armada. Rubens y Quesada llegaron a Fernandina, allí hicieron sus investigaciones. Cuando se disponían a tomar el tren para encontrarse con Martí y el grupo de los patriotas reunidos en el Hotel Traveler en Jacksonville, Borden le pidió a Rubens que se quedara en Fernandina porque un agente especial de aduanas del Departamento del Tesoro había llegado. Rubens le dijo que no se preocupara, que mientras mantuviera la boca cerrada, nada le pasaría. Rubens, en Jacksonville, aseguró al grupo de patriotas que las armas confiscadas podían ser recuperadas, ya que el mero hecho de comprarlas, poseerlas y aún transportarlas no era ilegal. Por supuesto, eso era en aquella época. Después de conferenciar entre ellos, los patriotas decidieron reanudar sus esfuerzos para continuar la lucha. Rubens acompañó a Martí, María Rodríguez y López de Peralta en el tren de regreso a Nueva York, mientras que Gonzalo de Quesada, Enrique y Tomás Collazo y Loinaz de Castillo salieron hacia Tampa y Cayo Hueso. El 15 de enero, el jefe de aduana de Fernandina preguntó al fiscal federal en el estado si podía liberar al Lagonda y al Baracoa. La respuesta fue el Baracoa sí, el Lagonda no. Cuando el Baracoa entró en el puerto de Nueva York, estaba liberado y estaba ya de regreso, el periódico World lo llamó despectivamente el barco de transporte de la desorganizada marina de D.E. Mantell. Al día siguiente, 16 de enero, en Savannah, donde se encontraba detenido el Amadis, el jefe de aduana de ese puerto pidió instrucciones y se le informó que no había nada en contra de ese barco y podía liberarlo. Ese mismo día, el agente especial discutió la situación con el jefe de aduana de Fernandina, que volvió a pedir instrucciones sobre el Lagonda. La respuesta fue que si no tenía pruebas nuevas en contra de ese barco, lo podía liberar, pero que incautara las armas hasta nuevas órdenes. Esa misma tarde, el propietario del Lagonda arregló cuentas con Borden y se llevó el barco. Con tanta publicidad, la causa de la libertad de Cuba ganó popularidad entre los americanos. El periódico Florida Times Union publicó una carta de un lector en la que decía más o menos que era una lástima que 100.000 jóvenes americanos no se sumaran a la lucha de ese bravo pueblo cubano por su libertad. En Washington, el embajador español ordenó al cónsul en Savannah ir a Fernandina a averiguar cuál era la participación de Borden en la conspiración. Recordemos que Borden era cónsul de España en Fernandina. Borden se negó rotundamente a discutir el asunto y fue sustituido en el cargo. El 25 de enero, el fiscal del distrito ordenó al jefe de aduana de Fernandina entregar todas las armas a Borden, añadiendo que el gobierno de los Estados Unidos daba por terminado este asunto. Al mes siguiente, habiendo jurado que las armas no eran de D.E. Mantell, Borden recibió las armas, pero junto con eso, recibió una demanda de parte del dueño de la Amadis. El abogado Rubens arregló la demanda con el dueño del vapor y las armas las embarcó el abogado Rubens bajo su propio nombre a un sitio en Filadelfia en espera de la oportunidad de enviarlas en algún momento a Cuba. Esa oportunidad surgió en septiembre de 1895, pero bueno, la expedición que partía en las armas fue capturada por las autoridades americanas y confiscada. Pero eso es otra historia. 29 de febrero, Martí, María Rodríguez y Enrique Collazo firmaron en Nueva York la orden del alzamiento que sucedió el 24 de febrero. Los Maceo y Flor Crombet llegarían a Cuba el 1 de abril desde Costa Rica, y Martí Máximo Gómez, desde Santo Domingo, el día 11 del mismo mes. El puerto de Fernandina no dejó de ser un importante centro de operaciones de las expediciones armadas a Cuba, y Nathaniel Borden tampoco dejó de cooperar con los cubanos. Una de esas expediciones fue la del vapor Dauntless, el 30 de octubre de 1896, después de llevar armas y hombres, un grandísimo cargamento de armas, a Cuba, ancló en ese puerto. Después el vapor Comodoro también llevó expediciones a Cuba utilizando el puerto de Fernandina. Después de que Cuba ganara su independencia, no fue sino hasta 1925 que se le reconoció a Borden por parte del gobierno cubano su gran contribución a la causa de la independencia. Se le entregó un diploma reconociendo sus servicios meritorios. En mi humilde opinión, bien poco para quien hizo tanto. Y por cierto, Borden nunca dijo el por qué, qué lo movía a él a trabajar por la causa de la independencia de Cuba con tanto desinterés. Por su parte, el abogado Horacio Rubens, el buen amigo de Martí, continuó sirviendo a los cubanos. Fueron innumerables las veces que tuvo que defender en corte a expedicionarios acusados de violación de las leyes de neutralidad de los Estados Unidos. El 20 de mayo de 1902 estaba él en La Habana vistiendo el uniforme de coronel del Ejército Libertador en las ceremonias de toma de posesión de Tomás Estrada Palma como presidente de la República. Más tarde, el Congreso cubano le otorgó el título de Gran Amigo de Cuba. Rubens fue presidente de una compañía de ferrocarriles en Cuba y ganó mucho dinero en otros negocios en la isla. Según el profesor Antonio de la Cova, de quien hemos obtenido gran parte de esta información, el fracaso del Plan Fernandina no puede adjudicarse a una sola persona, ni a una sola razón. Según él, fueron muchos los errores cometidos. Martí, al firmar con su nombre en el Club Social de Fernandina, o sea, su verdadero nombre, también de acompañar a López de Queralta a negociar con un corredor de contratos de barco que era el hombre poco fiable. López de Queralta, por su parte, al informar a ese corredor de los planes y de que Mantel era Martí. Nathaniel Borden falló en contratar a dos capitanes de barcos que se conocían y falló en declararse culpable cuando lo confrontaron con el capitán de La Gonda. Manuel Mantilla llamó demasiada atención cuando llegó a Fernandina y falló al tirar por la borda gran parte del material de guerra. Por una parte, los cubanos en Fernandina y Costa Rica que alardeaban y exageraban sus capacidades y daban demasiados detalles a la prensa. Y por otra, la prensa llamada amarilla, sensacionalista, investigando y publicando todo lo que encontraba. Y no nos olvidemos del delator James Batewell, que estaba detrás de una recompensa por haber hecho la denuncia original. A pesar de los errores que llevaron al fracaso al Plan Fernandina, los cubanos, tanto en Cuba como en el exilio, continuaron en sus esfuerzos por liberar a la patria con alzamientos en la isla y con expediciones desde el exilio, con más entusiasmo que antes y confiados en que sus líderes utilizaban con honradez las donaciones que ellos con tanto sacrificio daban. Por otra parte, los españoles, que tenían a Martí como un loco parlanchín, que lo que buscaba era estafar a los pobres tabaqueros de Tampa y en Cayo Hueso y en otros lugares, y consideraban a Máximo Gómez como un viejo que ya no daba para más, tuvieron que reconsiderar y tomarlos muy en serio. Una lección nos dejaron aquellos patriotas. No se rindieron. El golpe fue duro, pero siguieron adelante hasta lograr la victoria. Bien, queridos amigos, hemos llegado así al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Solo me queda agradecer a todos ustedes por la atención prestada, al Directorio Democrático Cubano por este espacio de Radio República que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami y a nuestro amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Hasta la próxima semana. Gracias.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954 y tan pronto como en 1962 llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito como parte de la operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores. Apenas leo y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí solo afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón, que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.